¿Y eso es para un programa de radio que hacéis?
No, esto es... yo lo hago un poco para contextualizar cada Fab Lab, salvo los de Bélgica, porque los puedo hacer más tarde también. pero para... porque ya contestaré muchas preguntas, pero siempre es otra cosa cuando también... recibes la historia personal, uh-huh. los vínculos, la proyección al futuro, uh-huh. ¿no? los deseos, los sueños. Es por eso que lo estoy haciendo más que... Y después hubo alguien que dijo, ah, sería lindo hacer un programa de radio. Uh-huh. Y con Constant tenemos una... sí, tenemos algunas radios libres con las cuales colaboramos. Podría ser, pero no si es el caso, les digo.
Sí, claro.
pero bueno, ya, no sé. tal vez empecemos con una pequeña introducción de cómo vosotros llegaron al Maquilla tu Vida o al recetario primero, no sé.
Bueno, ¿no? De hecho, el recetario es como es un proyecto que nace de del propio grupo de trabajo de Maquea. Entonces, bueno, Maquea es un grupo de gente formalizado en una asociación cultural sin ánimo de lucro, un poco que trabajamos en alrededor del diseño abierto, la comunicación y la reutilización de la basura. Siempre desde un punto de vista crítico y colaborativo, de trabajo colaborativo. Y entonces pues el recetario nace en...
Bueno, digamos que dentro de la de las actividades del propio grupo, del propio colectivo, digamos que una de las actividades principales es el desarrollo de plataformas, tanto en el mundo virtual como en el mundo físico. ¿Vale? O sea, plataformas de interacción entre distintas personas, colectivos, que digamos que de alguna manera trabajan en estas líneas, ¿no? Del diseño, de la reutilización o de la creación, digamos, de artefactos o de objetos, ¿no? Para el hábitat, en su amplio sentido, ¿no? Entonces, por una parte está el recetario.net, que es un repositorio, digamos, donde se van almacenando las creaciones de las personas que deciden compartir lo que están haciendo. Y esta sería, digamos, cuando trabajamos desde Maquea en la dimensión virtual. Pero por otra parte tenemos el Rogar, ¿no? Que es una exposición anual que hacemos todos los años, ¿no? Que es trabajar más la dimensión física y relacional real, ¿no? O sea, y de alguna manera de lo que se trata el Rogar también es una muestra, ¿no? Se hace una selección de objetos alrededor de una temática, ¿no? Que se lanza cada año a través de una convocatoria que lanzamos a través de una convocatoria abierta que se lanza a través de internet, ¿no? O sea, que se convoca a todo el mundo. De ahí se reciben unas propuestas y se hace una selección en cuanto a criterios de construcción, autoconstrucción, las maneras, digamos, de el trabajo que hace el autor a la hora de transmitir cómo ha hecho su creación, ¿vale? O sea, la manera en la que cada persona invierte el tiempo que invierte, digamos, en traducir todo aquello que hace con las manos para que otra persona que lo pueda ver pueda entender cómo son esos procesos constructivos, ¿no? Y sobre todo también en cuanto a que sean sostenibles, ¿no? En cuanto a que los procesos de transformación que se utilizan para hacer esa formalización de objeto, digamos, respondan a unos criterios lógicos, ¿no? En cuanto a consumo de energía.
Ajá,
¿vale?
Okay.
O sea, digamos que lo que se hace mucha incidencia es en, básicamente casi todas parten de transformaciones de procesos semiartesanales o semi-industriales, ¿vale? En el que se combinan algunas máquinas, pueden ser de, digamos, eléctricas, ¿vale? Que consuman energía, pero también exigen mucho de, digamos, de algunas habilidades manuales para poder facturar, ¿no? Para poder manufacturar. Y bueno, digamos que ambas plataformas, digamos que una es, como decía antes, la que trabaja en la dimensión virtual, la otra es la que trabaja en la dimensión física, pero ambas están conectadas. O sea, todos los objetos que tú ves en el Rogar, de alguna manera, ya están en el recetario, y de alguna manera lo que se intenta vincular es esto, ¿no? Que la gente que está en el recetario aproveche este formato para mostrar un poco físicamente lo que hace.
¿Y dónde se organiza la exposición?
Pues la exposición la llevamos realizando desde el 2009. Hasta ahora se han hecho como 7 ediciones. Las 6 primeras ediciones se han realizado en Valencia, en distintos lugares. Digamos que uno de los puntos, digamos, a la hora de realizar el rogar no es tanto mostrar los objetos, así como transformar ese espacio en el que, digamos, va a pasar la exposición. Siempre, pero digamos que se han utilizado espacios desde galerías más autónomas o más galerías de arte, me quiero referir, más independientes, hasta espacios de documentación de una ONG ecologista, hasta el Jardín Botánico ahí en la ciudad de Valencia, ¿no? O sea, siempre hemos tratado de buscar como espacios donde mostrar esta exposición que sean distintos, porque el espacio también responde a un imaginario, te crea unas posibilidades distintas, más allá del objeto. O sea, que contenedor y contenido, digamos, de alguna manera, lo que tratamos es de que esté muy relacionado, ¿no? Y básicamente, digamos, o sea, el tema de, claro, esto, el rogar sucede en una situación, como te decía, estas 6 primeras ediciones fueron en Valencia, esta última del año pasado, que fue la 7ª edición, se hizo por primera vez en Barcelona, en las instalaciones del BAM, que es Vía Arquitectura Mediterránea, un grupo que se dedica a recuperar como técnicas vernáculas, ¿no?, en referentes a la construcción, o sea, formas de construcción, digamos, ancestrales o tradicionales del Mediterráneo. Y esta gente, digamos, autoconstruyeron un edificio en la Plaza dels Àngels, en el pleno corazón de Barcelona, en el centro, digamos, neurálgico de frente al MACBA, ¿no? Es el centro de la cultura, ¿no?, la zona cero de la cultura, y están en un rinconcillo en la misma plaza, pero han resistido, se han hecho ahí fuertes con su edificio y están proponiendo, digamos, actividades siempre relacionadas con esta forma de
hacer. ¿Y un edificio durable?
Es un edificio, digamos, en su mayoría está construido de madera, ¿vale?, de estructura de madera, por lo cual el aspecto es muy cálido, pero es durable, digamos. Oh, wow. En cuanto a que, digamos, esta situación sucede porque esta gente está utilizando un Plawitz, que es estos solares que te comentábamos el otro día, que el Ayuntamiento de Barcelona cedía temporalmente a asociaciones o a colectivos, y en principio es una cesión de 3 años, pero es prorrogable, y en principio ellos están en esta prórroga, ¿no? Son los únicos, digamos, de estos solares que cedió el Ayuntamiento en los que este colectivo sí que se decidió hacer una construcción dura, digamos, de alguna manera, o sea, dura en cuanto a que es desmontable, o sea, es montable y desmontable, pero el tema es que, digamos, que sí, es una, o sea, tiene su cubierta, está cerrada, tiene puertas, son los únicos. Y de alguna manera también apelaba mucho a la filosofía que trabajamos desde el colectivo de Maquea, porque todo este edificio ha sido construido a través de talleres de autoconstrucción, ¿no?, tanto desde las cubiertas, las paredes, o sea, el revestimiento, el suelo, o sea, todo se ha ido haciendo a través de talleres participativos. Han estado casi más de un año y medio construyendo el edificio, y digamos que, de hecho, rehogar este año en Barcelona de alguna manera también coincidía con la apertura, o se hizo coincidir con la apertura de la propia instalación o del propio edificio, ¿no? Entonces, de alguna manera, este año, a pesar ya de ser el 7º, pues logramos llegar a este punto de cerrar el ciclo, ¿no?, y de hacer entender una situación que puede ser completa, ¿no? O sea, que nace de la misma filosofía y que de alguna manera vemos que es posible, y que estos caminos de los que hablamos o de estos conceptos de los que hablamos, que muchas veces se quedan en esta teoría o se quedan en que no pueden ser reales, o se quedan en casos más de experimentales, de alguna manera lo que nos pone de manifiesto es que este año conseguimos, entre juntarnos con otros colectivos afines, en hacer posible y en hacer real, digamos, que estas situaciones pueden ser perfectamente, pueden suceder,
que
y pueden,
sucede, ¿no?
Y que posibilitan y que dan uso, digamos, sobre todo a otro tipo de experiencias o de reuniones o de juntarse con, fuera, digamos, de las instituciones culturales al uso, ¿no? Sino, o sea, es una infraestructura creada por la gente y que realmente sus actividades son para la gente, en el sentido completo de la palabra, ¿no? O sea, es por y para, y es de alguna manera gestionado por este colectivo, que también es un colectivo ciudadano. Entonces, de alguna manera, como que vemos que si se ponen estas prácticas, digamos, no las tomamos en serio, ¿vale? Y vemos que realmente podemos construir con ella realidad, vemos que es posible, ¿no? Y que genera, digamos, otras situaciones que no es que sean mejor ni peor que lo que nos encontramos en el día a día, pero vemos que puede ser posible y que es real, vaya. De alguna manera, esto se lleva, digamos, o sea, lo que se pretende, digamos, con el recetario, con la plataforma del recetario, de alguna manera lo que ha de servir es como esa biblioteca virtual en la que se van almacenando esta serie de, tanto de transformaciones como de experiencias, como de maneras de hacer, ¿no? O sea, no se trata solamente de qué puedo hacer con un residuo, sino demostrar realmente que si te juntas con otros, que si de alguna manera dejas de ver lo que hay a tu alrededor como eso para lo que había sido diseñado o conceptualizado y le das otro uso a nivel de reconociendo sus materiales o su composición, de pronto te das cuenta de que vivimos en un mundo rodeado, ¿no?, de materiales posibles, ¿no? o de otros usos posibles. ¿No?
Bueno, sí, es también toda esta parte humana, ¿no?, de las comunidades que se generan, de los procesos, de transformación alrededor, ¿no?, de estas prácticas de la reutilización, de la construcción, y al final es eso, el ir generando alianzas con todas estas comunidades o agentes, ¿no?, que activamente participan en esa transformación o en explorar nuevas vías y ver qué pasa, ¿no? Como comentaba Alberto, pues ver que sí, y que cuanto más te vas juntando y compartiendo recursos con los demás, pues que va funcionando.
¿Y cómo llegaste allí? ¿Qué fue lo que
Lo que genera el grupo de trabajo,
sí, pero,
como de Maquea,
pero
por ejemplo?
De tu propia formación o background.
Sí, bueno, a nivel de formación, yo en concreto, bueno, muchos de los que estamos en el grupo, bueno, somos ingenieros en diseño de producto. Y bueno, vas trabajando en todos estos, estás preparado, ¿no?, para pensar cómo fabricar objetos en serie, para diseñar pensando en unos procesos industriales que nunca has visto ni vivido ni, y entonces, bueno, pues a lo largo, poco a poco, ¿no?, por diferentes cuestiones, pues te vas acercando más, te vas cuestionando más toda esta parte de la fabricación en serie y la necesidad de ver realmente cómo son estos procesos, cómo estos procesos nos podemos apropiar de ellos, ¿no? Y que no sean una cosa tan abstracta y a veces lejana, sino cómo nos podemos reapropiar de ellos y aplicar de alguna manera en nuestro día a día y en en nuestro día a día. Y de alguna manera también el hecho de, bueno, de ese trabajo individual, ¿no?, también de la necesidad de compartirlo con otros que tienen muchísimos otros conocimientos que complementan los que tú tienes, ¿no? Y es un poco ir haciendo estos puzzles y
¿pero trabajaste algún día en en producción de serie? Para la industria.
Sí,
formación,
a nivel de, sobre todo, bueno, el diseño, por una parte diseño de mobiliario para empresas y después por otra parte en packaging, en temas para como un instituto tecnológico que asesoraba en el departamento de diseño de un instituto tecnológico que asesoraba a las empresas en temas de diseño de envase y embalaje, y básicamente era un departamento de prototipado rápido en el que estaban las primeras máquinas de impresión 3D y todas estas cosas pero de hace muchos años.
¿Ah, sí?
2001 o algo así, desde el 2001. Entonces, ¿no? Que en aquellos momentos aún sonaba lo de una impresora 3D como una cosa... Aún suena como de otro planeta, ¿no? Pero...
Pero entonces el uno fue alimentando el otro también, ¿o no?
Sí, yo creo que también va desgastando, ¿no? Igual las inquietudes personales te dicen, aquí hay algo que, ¿no? Va fallando hasta que, ¿no? Es un hilito que igual te vas desprendiendo hasta que, ¡ay, qué pena, se perdió!
Sí.
Sí, claro, yo creo que de hecho hay una necesidad a nivel de formación en... Bueno, yo creo que lo vemos, ¿no? En nuestro trabajo como colectivo, la falta de conocimiento de las posibilidades de transformación o cuáles son esos procesos de transformación en la realidad. Salimos de las universidades sabiendo hacer planos, pero luego ese plano, ¿y cómo lo harías? ¿Y cómo, no? Es mucho de nuestro trabajo es una parte, la impartición de talleres de construcción colectiva y utilizando las propias manos, herramientas, con alumnos de universidades, de diseño y de arquitectura, talleres así como intensivos de trabajo.
¿Y para ti es igual el camino?
Prácticamente, digamos que el punto de inicio puede ser el mismo, ¿no? En cuanto a que, digamos, también la primera experiencia, digamos, el hecho de estudiar diseño industrial en Valencia, que es donde estudiamos, en este caso nosotros dos, el tema es que la industria del mobiliario era muy, muy potente, ¿no? Entonces, digamos, como que los estudios de diseño industrial básicamente estaban muy dirigidos a generar técnicos o generar diseñadores industriales, ¿no? Para este tipo de industria, ¿no? Por eso era como muy, no sencillo, pero era como muy directo el hecho de acabar tus estudios y acabar, digamos, impregnándote o ser, digamos, como... contratado, ¿no? Por algún tipo de empresa o para algún tipo de proyecto de las empresas que había en la zona, ¿no? Zona, digamos, y todo el Levante, ¿no? En todo el Levante, digamos, que hay una industria potente del mueble. Posteriormente, digamos, que en paralelo, en mi caso, siempre ha habido, digamos, como una faceta, digamos, de ir compaginando lo que vas haciendo por lo que te va llamando por dentro con una faceta más profesional de mantenimiento, ¿no? Y en muchos casos pues se ha ido alternando, ¿no? Digamos, el tema de trabajar en el sector del mueble, digamos, en este caso, como en el tema de la comunicación, ¿no? Digamos que siempre, digamos, está vinculando, ofreciendo servicios, ya sea contratado como freelance o como, digamos, depende del formato, o para estudios de diseño, o para agencias de comunicación, y de alguna manera vas alternando, ¿no? Estas cosas. También, digamos, en paralelo, al final... por una cuestión también de habilidad manual, siempre, digamos, pues vas haciendo como encargos o pequeños encargos para otra gente, ¿no? Y digamos que es algo que siempre ha estado ahí. Claro, llega un momento en el que, bueno, todo esto que surge, digamos, de encerrarte en un taller y hacer estas cosas y tener el hábito de taller, ¿vale? Porque esto es algo que creo que es importante, ¿no? O sea, no, el tema, incluso para mí, en este caso, como para los compañeros con los que compartimos taller, siempre es una reflexión, ¿no? El hecho del oficio, ¿no? El hecho de esto, ¿no? De cuando alguien se plantea el hecho del trabajo de taller de día a día, ¿no? Que está claro que...
Taller de construcción,
¿no?
De estar ahí en el...
Sea taller de carpintería en madera, carpintería metálica o, digamos, en distintos procesos.
Bueno.
Creo que se nos acabó la entrevista.
No, tengo una pregunta más.
Entonces, bueno, digamos que en este sentido es esto, ¿no? Ha sido siempre, digamos, la alternancia entre saltos al mundo de lo privado con tu forma de ganarte la vida de forma particular, lo que hace que de alguna manera te juntas con otras personas afines, también cabreados, o sea, o también rebotados de este mundo de lo comercial, ¿no? De vender tus servicios, digamos, porque también, en este caso, un punto de inicio para todos, en este caso, que de los que nos juntamos, es que el trabajo del diseño realmente a nivel profesional está un poco jodido, ¿no? O sea, tú cuando haces un proyecto, realmente tú por mal no cobras por tu proyecto, cobras en royalties. Entonces depende de lo que se venda luego posteriormente ese objeto, ese producto, lo que tú cobras, ¿no? Entonces esas situaciones, digamos, de relación laboral que te encontrabas según salías, veías que de alguna manera veías que eso no encajaba, ¿no? Y sobre todo para mantenerte tú, ¿no? Como profesional, ¿no? Como persona. Y de alguna manera eso es lo que te hace tirar por tu lado y siempre intentar, o desde un principio montar un estudio de diseño con otros compañeros, a continuar luego con otro grupo más pseudoartístico, también haciendo otro tipo de instalaciones. Digamos que han sido varios pasos hasta que, bueno, de alguna manera se formalizó el grupo de Maquia Tu Vida, ¿no? Y sí que es verdad que a lo largo de ese tiempo pues ha ido pasando distinta gente, hemos ido cambiando, hemos sido muchos, hemos sido pocos, hemos sido ninguno en momentos dados, pero de alguna manera, digamos, responde, entiendo yo, a la, digamos, la, ¿no?, el funcionamiento casi orgánico de un colectivo, ¿no?, que está formado por personas y que tenemos nuestras vidas y que, de alguna manera, cuando el objetivo de este grupo no era la profesionalización, sino el compartir unas formas de hacer e intentar modificar ciertos conceptos o ciertos hábitos o ciertos comportamientos, que no nace con esa vocación, ¿no?, de ser un estudio de diseño, ¿no?, ni de ofrecer tus servicios a cambio de, ¿no?, sino siempre ha sido un poco involucrarse. Obviamente que el paso del tiempo lo que nos ha ido haciendo es ofrecer estos servicios, como comentaba la Mireia anteriormente, a complementar, digamos, esa formación que nos da desde las escuelas universitarias, intentar montar otros, o sea, intentar mostrar otros contrapuntos que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y digamos, sí que es verdad que vivimos en estos últimos, por lo menos en España, ¿no?, en estos últimos casi que va a ser 8 años, ¿no?, desde que empezó la crisis, una vuelta, digamos, otra vez a las maneras de hacer más artesanas, ¿no? Ha habido una revalorización de todo lo artesano, ¿no? La verdad que ha habido un trabajo pues muy potente, casi que entiendo que a nivel colectivo, por muchos otros grupos y por muchas otras personas que han visto o han creído que estas formas de hacer, digamos, eran una forma de sustentarse, ¿no?, de ganarse la vida, y de alguna manera ahora lo que nos enfrentamos, en ese caso, en la parte más profesional de ese punto, es en si estas estructuras micro se pueden mantener dentro de una vorágine capitalista, ¿no? O sea, porque está claro que son muy frágiles, ¿no? O sea, dependes de si no vendes, no comes, ¿no? Ese caso en el diseño profesional, ¿no? En los pequeños diseñadores, ¿no? En el caso del Maquia, al final lo que estás haciendo es de alguna manera dar apoyo, en cierta manera, con las actividades que hacemos a este tipo de gente, ¿vale? A potenciar, digamos, visibilizar que este tipo de forma de hacer o de procesos de trabajo, amplificarlos y visibilizarlos, ¿no? Y de alguna manera dar soporte a todo ese movimiento, ¿vale? Y obviamente, pues también con todo aquello, digamos, intentar mostrar que hay otra forma de hacer las cosas que es más consecuente, digamos, o más óptima a la hora de pensar en cómo construir lo que tenemos alrededor, ¿no? Sobre todo basada en otros valores, en otras formas, en otros métodos, ¿no? Y hacer énfasis en eso, ¿no? O sea, trabajar siempre, digamos, un poco siempre lo que decía el punto partida de los talleres, ¿no? O sea, y que es una frase cogida, digamos, de unos dibujos que había aquí en España cuando éramos muy, muy, muy pequeños, ¿no? Que era la bola de cristal, que la frase es muy sencilla, que dice, tú solo no puedes, con amigos sí, ¿no? Entonces, digamos, es alguna frase que se nos ha quedado, ¿no?, a un montón de gente de esta generación, ¿no?, ahí grabada como, ¿no?,
la
fuego.
La bola de cristal.
La bola de cristal.
Era un programa de televisión de los años 80.
Claro.
En el
que la directora era Lolo Rico, que pues es una mujer que no siempre
para
intentó...
Para niños era, pero...
Era un programa para niños, pero que realmente adultos. Era como, ¿no? Siempre tenía como esa vuelta, ¿no?, de los mensajes que se te quedan ahí, ¿no?, de alguna manera, y que cuando eres más mayor entiendes un poco todo aquello, ¿no?, que no entendías en aquel momento.
Ese programa era incluso adelantado para los días de hoy, ¿no? Pero es eso, sobre todo hacer, ¿no?, como... trabajar, sí, a través, de manera colectiva, sí, con residuos, pero al final el trabajar colectivamente y el trabajar con los recursos que tenemos a nuestro alrededor como que nos permite también, pues, trabajar, cuestionar con muchísimos otros temas o desde abordar problemáticas como podrían ser, ¿no?, temas de género, temas de inclusión social... no sé, al final se convierten como en una, realmente, ¿no? El diseño, utilizamos el diseño abierto y la reutilización como metodología de trabajo. Hay gente que dice, no, es como excusa para, bueno, sí, como excusa, como quieras, ¿no? Pero al final...
No importa.
No importa, ¿no? Es una manera, pues eso, desde... sí, el tema de género, pues abordado desde las mujeres utilizando herramientas, ¿no? En roles que supuestamente no son los suyos, ¿no? Parece que como un juego, pero luego en la realidad, pues... ¿no? La capacidad de empoderamiento de aprender a usar herramientas, de conseguir negociar y construir de manera conjunta, yo creo que bueno que es fuerte. Al final pues ¿no? reflexionas con las manos, digamos, haciendo, ¿no? cosas de física.
Sí que es verdad que digamos que en el trabajo en el que no en el que se hace, al final también no te toca. O sea, no es que te toque, ¿no? ¿no? O sea, no es que te toque porque lo decidas, sino que vas, digamos, caminando y vas encontrando, ¿no? Y a veces te toca trabajar en realidades sociales, ¿no? Que no, bueno, de esas que no desde el imaginario colectivo se intentan como no ocultar, pero digamos de alguna manera no visibilizar, ¿no? Colectivos sociales que de alguna manera pues, por X cuestiones, pues bueno, pues no representan, digamos, el imaginario, digamos, de desarrollo, ¿no? Que la máquina de, ¿no? del clink, 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 clink que genera dinero, que genera, digamos, el capitalismo, quiere visibilizar, ¿no?
¿A quién te refieres?
Desde, digamos, colectivos de gente que no tiene recursos económicos, ¿vale? Que, digamos, por alguna situación en la vida, pues se han quedado, digamos, en desempleo y han perdido, digamos, o no disponen de recursos económicos. Y te toca trabajar con estos grupos humanos para poderlos empoderar y que vayan equipando poco a poco sus casas o sus espacios. Hasta con colectivo de presos no, sino con un colectivo de, ¿no? de trabajar dentro de una cárcel, con el colectivo de, sobre todo, de un aula de teatro y con ellos construir conjuntamente una escenografía, ¿no? Para poder, sobre todo, de alguna manera, que sirviese como metodología de que no fuese una escuela taller al uso, sino que fuese, ¿no? una excusa de poder construir todos juntos y realizar otra vez, ¿no? Pues intentar reconstruir esos lazos a nivel afectivo de las personas que dentro de un espacio como una cárcel como que se anulan, básicamente.
La capacidad de, ¿no? de cada uno.
De relacionarte y de empatía y, digamos, de otras cosas. Y digamos que, ¿no? desde mucha de nuestra práctica va muy enfocada a todo, ¿no? a todo por una parte potenciada por nosotros como colectivo, pero también por otra sumándonos a digamos, a demandas vecinales o barriales de reocupación de un espacio, de demanda de un edificio para como uso de edificio comunitario, de reunión. Quiero decir, siempre te sumas, ¿no? a aquellos, ¿no? que digamos, no es que sean los más débiles, pero no son los más, o sea, no es que sean débiles, sino que son los más invisibilizados, ¿no? de alguna manera. Y bueno, y es trabajar desde abajo, ¿no? O sea, creo que el trabajo que realizamos nosotros tiene sentido cuando se da en este tipo de situaciones, ¿no? Está claro que cuando compartes tus conocimientos, ¿no? dentro de un contexto académico, está muy bien, ¿no? porque de alguna manera son futuros profesionales que de alguna manera interesa que empiecen a aplicar estos razonamientos o estas prácticas, pero realmente te das cuenta que no es tan efectivo como cuando realizas tu trabajo en una situación real, ¿no? Y ahí es donde realmente se producen las mejores experiencias, ¿no? También.
Y donde tú también no solo aportas, sino también creces, te cuestionas, ¿no? Aprendes. En el otro suele ser, pues sí que es una relación recíproca en la academia, pero ni mucho menos no es recíproca, eres tú el que transmite,
inyectas
desde energía hasta y en las situaciones, bueno, de calle con, pues sí, sí que son situaciones mucho más de compartir y de intercambio real.
Uh-huh. Y tienen un proyecto para el futuro también, ¿no? Están con ideas para cambiar, para...
¿Como para el futuro? ¿Como un futuro así lejano o reciente?
Bueno, no sé. Empezamos con el reciente, tal vez, pero...
Bueno, sería este año es importante porque ese año hacemos 10 años como colectivo, ¿no? Y, bueno, sí que es verdad que...
De futuro. Bueno, es un poco el cuestionamiento de cuál es la... Ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo y va implicando diferentes espacios en la vida de cada una. Y sí que es verdad que, bueno, hay que ir viendo de qué manera se va como ir equilibrando esa vida dentro del colectivo con esa vida profesional que cada uno lleva, cuál es esa balanza. Conectarlas un poco. Yo creo que ahora es un poco una de esas cuestiones, el ver de qué manera,
de alguna manera, o sea, aparte del sacar el proyecto a futuro, y una de las líneas que ya se adoptó o que adoptamos en estos últimos años fue la de, digamos, más allá de pertenecer al colectivo en sí mismo, casi que a nivel individual cada uno incorporarse, ¿no?, digamos, a movimientos más superiores, digamos, de alguna manera con una incidencia más real, ¿no? Así que de modificación de normativas o modificación de políticas, ¿no? Siempre referidas en cuanto al tema de los recursos. Digo recursos, pero son residuos, ¿no? Digamos, es cómo podemos, digamos, plantear, ¿no?, modificaciones a nivel de, ¿no?, de gobernanza, ¿no?, de como ciudadanía plantearnos qué está pasando, sobre todo con este tema de los recursos, ¿no?, de los residuos. Si realmente se nos plantea que el único rol que nos queda es la de depositario, de consumidor de bienes, y cuando una vez los hemos consumido, de depositarlos en un lugar, y esa es nuestra función dentro de todo este sistema, o realmente podemos asumir, ¿no?, como otra serie de prácticas, ¿no?, de corresponsabilidad, ¿no?, y que nos hagan al menos ser más conscientes, ¿no?, o sea, realmente del volumen que generamos, y ya no tanto a nivel doméstico, porque a nivel doméstico es una cantidad que es representativa, pero no es la mayoritaria, sino un poco, en mi caso en particular, es meterte en el tema de los residuos industriales, ¿no?, de ver realmente, o sea, cómo, o sea, todo lo que se genera a nivel industrial, y casi plantear, ¿no?, que es un trabajo que hacemos dentro de otros colectivos o que nos sumamos a otras redes de trabajo, de cómo plantear modificaciones casi a la manera de conceptualizar o de proyectar, ¿no? O sea, cómo van a ser esos bienes objetuales, cómo se van a distribuir, cómo... Al final es plantear como nuevas maneras, sino maneras que de alguna manera veníamos de practicarlas, pero que por una cuestión de no representar un beneficio económico o no representar, digamos, unos atractivos, ¿no?, para el marketing, ¿no?, o sea, digamos que no podían o no se pueden, o son dinámicas en las que la mercadería no puede incluir su tanto por ciento, pues de alguna manera no se potencian o han quedado en el olvido, ¿no? De alguna manera lo que estamos es como resurgiendo toda esta serie de prácticas, ¿no? Con esto me refiero, digamos, desde el intercambio, digamos, entre lo que son materiales entre unos proyectos u otros, proyectos sociales o proyectos comunitarios, ¿no? Ver cómo, si compartimos los recursos que tenemos, no, o sea, dejamos de depender cada vez en cierta medida del, ¿no?, del consumir, ¿no?, de esta manera, no de consumir, o sea, con las propuestas que se hacen o con lo que tenemos entre manos, lo que siempre decimos es no dejar de consumir, ¿vale? Porque somos seres humanos y somos consumidores de energía, de oxígeno, de luz, quiero decir.
Dependemos,
o sea, eso está claro, pero, digamos, de alguna manera, ser conscientes del nivel, ¿no?, de irracionalidad al que hemos sido sometidos por no tener un filtro, por creernos, ¿no?, que la sociedad del bienestar se debería de construir solamente a base de consumo, ¿no? Y yo creo que después de haber vivido eso, por la experiencia que podamos tener nosotros, la experiencia que observas por las generaciones anteriores, de pronto observas que nos encontramos en una situación que no es la más lógica. Y más cuando encima nos consideramos primer mundo, ¿no? ¿no? Tu vida personal o tus experiencias personales que te hacen, ¿no?, ver distintas situaciones alrededor de, en otros países, en otros lugares, y a la que sales de esta burbuja que es el primer mundo, te das cuenta que esta burbuja en sí, tal como seguimos funcionando, no puede tener mucha más durabilidad, ¿no? O sea, al final no consiste en que nosotros aquí traigamos materias de fuera, consumamos y las volvamos a echar fuera, porque al final es como una célula tóxica, ¿no?, que va cogiendo una energía y va generando casi que más residuos que lo que va aprovechando. Quiero decir, al final también es un comportamiento colectivo, ¿no? De lo que se trata es de distintos frentes, ¿no?, desde sea la arquitectura, desde sea el diseño, desde sea más las prácticas, desde el tema de los bancos de comida o de, digamos, de otras prácticas, cómo se puede hacer, digamos, el planteamiento de otros imaginarios, otras situaciones que no nos hagan perder confort, ¿no?, pero que nos hagan ser más consecuentes, ¿no?, con lo que tenemos entre manos.
¿Banca de comida qué es?
Los bancos de comida es...
¿Lugares donde la gente...?
Lugares, digamos, se recogen los excedentes de empresas alimentarias o de supermercados, se concentran en un almacén, digamos, y luego se reparten a comedores sociales, ¿vale? Donde la gente que no tiene recursos, pues va por ello, ¿no? Ayer mismo, ¿no? O sea, creo que estaba viendo un reportaje de que Finlandia, que es como, ¿no?, de las democracias más avanzadas, su sistema de bienestar es un poco el, ¿no?, de los que se toman como referente. De pronto, pues, ayer salía el ministro de Finanzas de Finlandia, hablando justamente sobre este caso, en el que decía que en el año 2008 o 2009 los usuarios de los comedores sociales eran como 600 a 1000 personas, ¿no?, en la capital, en Helsinki, y en la actualidad son 30.000 personas, ¿no? Aún así no supone un problema para ellos, porque lo entienden como que deben de mantenerlo para mantener su confort a nivel, ¿no?, de país, pero claro, ven que, digamos, para ellos es un indicador muy alto, porque no es que se ha triplicado, es que se ha disparado, ¿no? Entonces, claro, es como... Te das cuenta que si en otros países que han tenido en cuenta, digamos, esa sostenibilidad, no quiero decir que sean, digamos, como sitios perfectos, ¿no?, porque a nivel político también tienen sus cosas, ¿no?, pero, digamos, han tenido en cuenta, digamos, el equilibrio, ¿no?, en la relación tanto económica como de uso de materiales, como, digamos, lo que se produce, y te das cuenta que esa situación allá se ha disparado. La situación en España no es que se haya disparado, es que, o sea, está en una situación que desde los medios de comunicación no se dice, o no se amplifica, o no se dice la verdad, pero realmente es insostenible. O sea, no tiene sentido, ¿no? De hecho, por una parte, en cuanto te pones a pensar en el ciclo de los alimentos, ¿no?, de la producción que se hace y de los excedentes, ¿no?, sobre todo hay un problema, ¿no?, pero es una situación que se da dependiendo de las temporadas, pero en el sur de España, la que se considera la huerta de Europa, cuando realmente hay una buena campaña y una buena producción de frutas o de vegetales, y digamos esa producción excede, digamos, la cuota, digamos, que España tiene asignada por Europa para poder interferir dentro del mercado común, todo ese alimento se destruye. Entonces es como... no tiene sentido. O sea, es por el hecho de mantener unos precios, lo que estamos haciendo es usar una serie de materias primas para mantener esas producciones, que si generan más es suerte de la tierra, ¿no?, y que hemos tenido un buen año y que tendríamos que celebrar y que no sea un problema, ¿no? Entonces, es decir, esas lógicas del mercado que al final interfieren en la vida, ¿no?, y en, sobre todo en cuestiones muy, muy vitales, de alguna manera entiendo yo, desde mi posición personal, junto con otros, ¿no?, que estamos trabajando en estas líneas, que hay que ir modificando, ¿no? O sea, y que tenemos que ser más flexibles y volver a entender que si la tierra nos da, pues no lo tenemos que destruir, quiero decir, tenemos que aprovecharlo, ¿no?, y de alguna manera con otras lógicas, ¿no? O sea, no siempre en lógica monetaria, ¿no? No sé, lo mismo es el tema de los residuos, y lo mismo podríamos extrapolar todas estas situaciones a cualquier materia que provenga, digamos, de la naturaleza, o de que el humano necesite recursos naturales para poderlos transformar y tener un bien, ¿no?
Al final, o sea, es un poco eso, ¿no? Como los residuos es algo que se esconde,
sí,
que se invisibiliza, ¿no? De alguna manera estamos hablando todo el rato de aquello que lo mainstream no quiere ver, o no se le muestra por diferentes razones, pero bueno, al final está, ¿no? Y hemos de conocerlo, y por eso, ¿no?, el hecho de primero de todo, pues ver cuáles son esos flujos de recursos que tenemos en nuestro entorno más local, recursos materiales, de conocimiento, personas, como es intentar mirar, ¿no?, ver y
relacionarlos,
que no sean hechos aislados, ¿no?, ni personas aisladas.
¿Dónde os veis dentro de 10 o 15 años?
Yo espero que estar más o menos en el mismo sitio en el que estoy ahora. No me cambió mucho la historieta. No, bueno, seguir, ¿no?, con la historieta siempre que nos lo permita, ¿no? O sea, el hecho de tu día a día, tu vida, y digamos que tus cosas te permitan poder dedicarte, ¿no?, a trabajar en estas líneas, ¿no? O sea, y que, digamos, o sea, pues todas estas situaciones, ¿no?, que se nos provocan, bueno, a mí, no sé, hay ciertas cuestiones que me afectan mucho, ¿no? O sea, y es todo, ver todo lo que está pasando como proyecto común, el hecho de la idea de Europa frente a la situación que tenemos ahora con, ¿no?, con la guerra que está pasando en Siria, o el problema que se produjo en Irak, que produjimos en Irak, y que ahora nos viene, ¿no?, con todos esos grupos humanos, esas personas, ¿no?, que de alguna manera huyen, digamos, de conflictos que de alguna manera nosotros fuimos iniciadores, ¿vale?, y que no seamos capaces, como a nivel de sociedad, ¿no?, de asumir nuestros errores y de poder, digamos, al menos ayudar a estas personas, ¿no?, cuando pues en la realidad acá de nuestro país, de España, si no hubiésemos tenido, digamos, la ayuda de otros países en un momento dado, cuando pasó el problema que pasó acá, ahora tendríamos problemas, ¿no?, para hablar, sobre todo, aún los tenemos, ¿no?, para hablar de nuestro pasado, de lo que somos, y está claro que las tensiones están muy, muy vivas, ¿no? Es verdad que en tiempos de bonanza económica, como que todo esto pasa a un segundo plano, ¿no?, porque todo se, ¿no?,
todo está bien.
Todos cobramos, ¿no? O sea, como se suele decir, café para todos aquí en España, que es una frase como muy, muy, muy usada.
¿Cuál?
Café para todos. Se dijo en la transición,
café para es como
la transición española, para que todos los grupos políticos de todas las ideas estuviesen, digamos, como tranquilos, se decía una frase que era café para todos, ¿no?, y ya está, todos tranquilos, ¿no? Y eso, y aquellos, de aquellos lodos, estos barros, ¿no? O sea, de aquella situación, ahora tenemos la situación que tenemos.
No se solucionó en el momento.
No se solucionó en aquel momento, porque no se solucionó, y ahora tenemos, pues, la situación que tenemos. Al caso que es un poco también, es ver, ¿no? O sea, siempre yo entiendo que no vivimos en, o me gusta entender la idea de que vivimos en sociedad, por lo tanto es algo mutable, algo orgánico, muy orgánico, y aunque pretendan predecirlo y aunque pretendan, digamos, pautar esos movimientos, de pronto suceden cosas que no responden a lógicas, responden a lógicas más interiores de las personas, que aquí en España,
¿no?,
tuvimos unas situaciones hace unos años, ¿no?, en el 2011 fue, en el que nadie se podría imaginar que por una cuestión de casi de empatía colectiva, ¿no?, podíamos salir, digamos, a la calle y decir que hasta aquí, ¿no?, y que eso haya producido, digamos, como una organización a nivel ciudadana posterior que se intenta, digamos, como se intenta, ¿no?, minorizar, ¿no?, por parte de, digamos, de ciertos estamentos de opinión pública, pero que están y que son lazos que se han producido y que bueno, estamos en ello, ¿no? O sea, está claro que no son situaciones instantáneas, sino que son procesos, digamos, que son de medio largo, ¿no?, de medio largo plazo. Para nosotros, o sea, para mí en este caso esto es importante, ¿no?, porque no sabes muy bien
qué pasará,
o sea,
dentro
qué
de
pasará
años.
De aquí a 10
no,
años.
No, pero digamos idealmente.
Idealmente,
vas también desarrollando, construyendo cosas, entonces me imagino que de vez en cuando piensas también, estaría bien, que no sé.
Sí.
La esperanza es de que nunca se acaben estas cuestiones, ¿no?, de trabajando, y que vayan apareciendo nuevos retos y nuevas cosas que te llamen a no parar, ¿no?, a esta sensación, a esta necesidad de, de estar en movimiento, de juntarte con otra gente, de hacer... Bueno, yo espero que eso... Bueno, supongo que cambiará, pero no me gusta pensar que la necesidad de continuar generando cosas nuevas, aprendiendo, compartiendo, va a continuar. Me imagino que los proyectos van a ir cambiando, pero entiendo que también son problemáticas que son infinitas de trabajar, ¿no? Y hay como, cada vez se va ampliando más el campo de
uno de los temas, ¿no? Que era como que siempre salía, ¿no? Cuando te pones, ¿no? Te juntas ahí a pensar un poco qué hacer, ¿no? Las acciones y tal. Entonces, un poco pensábamos, hostia, ¿no? Hubo hace ya un tiempo que salió una noticia que era lo de la basura espacial, ¿no? Que estamos mandando satélites, ¿no? Ahí como sin control y luego no vuelven y se quedan ahí, ¿no? Y tenemos un anillo exterior, ¿no? Entonces decíamos, hostia, pues no estaría mal, ¿no? El próximo taller, ¿no? Un taller en el espacio, ¿no? Y ponerte allí a hacer cacharros para que vuelvan y no sé, siempre, ¿no? Cuando te pones a hacer ahí jornadas así un poco de, ¿no? Que se te va la pinza y que dejas que se te vaya y que se te derive.
Un barco en aguas internacionales también.
El tema este, ¿no?
Un barco en aguas internacionales, o sea, en un lugar de nadie, ¿no? Ajá. Donde...
Había una historieta, ¿no? que decíamos de generar un, ¿no? Como la Tierra Prometida, ¿no? De los maquiadores, que era irnos a esos cúmulos que hay en el Pacífico, que hay unos cúmulos de basura, digamos ahí, es hacer una isla, ¿no? Y tener ahí nuestro propio territorio independiente, autónomo.
Eso sí que sería la República Independiente de,
¿no? Y de la basura y bueno, digamos que siempre, ¿no? O sea, siempre con este tono de juego, porque claro, obviamente que si no te permite, vamos, ni como mínimo asumir las realidades, ¿no? Pero porque es más fuerte que esto, ¿no? Pero sí, digamos que siempre son este tipo de situaciones que surgen, ¿no? Entre risas y como que dices, bueno, no estaría mal, ¿no? O
sea. Bueno, y de hecho Maquia ha nacido de eso, ¿no? De ir imaginando y dejar que las cosas se vayan liando. Que sucedan y...
Qué bien.
Bueno, que sigamos jugando.
Sí.
Y riendo.
Muchas gracias.
A ti.
Súper interesante.